La primera de estas mesas es Lengua Madre, un espacio que desde el año 2019 está impulsando el Centro Cultural Parque de España en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Cada año se aloja una conversación en torno a las implicancias formales, lingüísticas y políticas de escribir poesía en lenguas originarias americanas. Es un momento de reflexión, lectura y escucha en el que se van enlazando la palabra poética, la lengua, el territorio y la visión del mundo de los hablantes. Se trata de un espacio atravesado por la glotopolítica y las políticas lingüísticas, pero está centrado sobre todo en las experiencias personales y las cosmovisiones estéticas de los poetas que participan. Si quieren, ya les doy la bienvenida, así se van acomodando con tiempo y se preparan. Vamos a iniciar la conversación entre Lara Pellegrini, Ruperta Pérez y Viviana Agilef. A ellas las escucharon leer jueves y viernes, también estuvieron participando de una jornada en el Centro Cultural El Obrador. Son poetas que trabajan, sienten, escriben y aprenden en Comlatac y Mapudungún. Y Lara escribió el libro Mapic junto a Ruperta. A ella la escuchamos ayer por la tarde, con Ruperta también va a oficiar de coordinadora participante, así que les damos un cálido aplauso de bienvenida. Muchas gracias.
En principio, a mí me gustaría, para empezar, que mis compañeras se presenten un poco de dónde vienen. No sé, Vivi, si vos querés arrancar. Contanos de dónde venís. ¿Qué haces con la escritura? ¿Qué cosas te movilizan? Un poco con una breve biografía para que las personas que todavía no te escucharon, a lo mejor quizás no estuvieron en las mesas, te conozcan.
Bueno, estaba reacia porque en mi pueblo siempre empiezan los mayores. Y quien transgrede luego tiene su vuelta. Así que estaba acá como, no, Ruperta. Bueno, Mari, mi nombre es Viviana Agilef, vengo del sur, nací en Trelew, en la zona Lafkenche, decimos nosotros, la zona del mar. Escribo desde hace más de 30 años por lo menos, y las cosas que me sensibilizan y que hacen que mi poesía sea algo honesto. Me gustaría que quien me lea sienta que esa poesía es honesta, que no está simulando un mundo. Bueno, lo que hace que esa poesía se vincule con el pueblo al que pertenezco tiene que ver con una profunda sensibilidad en relación con el territorio antiguo, en el que, sin embargo, no hemos crecido las personas que nacimos en las ciudades. Es una característica muy habitual, por lo menos en Patagonia, que las personas hayan migrado, bueno, ¿qué digo? En el sur, ¿no? Sí, ahora va a hablar Ruperta, ¿no? Que las personas hayan sido históricamente despojadas de su territorio y hayan debido sus familiares migrar a las ciudades y extraviar en ese camino un montón de cosas, no solo la lengua, por cuestiones persecutorias y de prohibición, sino también, y con ella, y debido a esa pérdida, la pérdida de la lengua, también fuese desmembrada la espiritualidad. Es decir, no se concibe que haya espiritualidad completa y recíproca sin la existencia de una lengua. Quienes crecimos en las ciudades, crecimos fuera de la lengua, despojados de ella, porque nuestros padres sufrieron el aparato de censura en sus propios cuerpos. Imagino que es similar el relato en todo el Estado Nacional de las torturas físicas legitimadas por las instituciones educativas, donde cualquier niño que osara saludar, así como yo saludé recién, Mari, ya automáticamente estaba condenado a la tortura física. No exageramos cuando decimos tortura física, nuestros mayores tienen innumerables testimonios que dan cuenta de esa realidad. Nosotros, entonces, nacimos en español y estamos haciendo un lento camino de regreso hacia esa lengua. Hablo de mi generación, que es una generación intermedia, y por suerte, las generaciones más jóvenes ya están creciendo en mapuzungún. Están creciendo en la lengua, son hablantes, bilingües, pasan de una lengua a otra en, según la situación comunicativa, y ellos son quienes a nosotros nos la enseñan. Es hermoso el camino de la circularidad de la memoria. ¿Respondí?
Bueno, Ru, ¿querés contar un poco vos? Y también pensando en esta idea de que dice Vivi, ¿no? De volver a la lengua, de nacer en un contexto urbano y volver hacia la lengua. Pensaba también, vos, Rupert, bueno, naciste en un entorno en donde se hablaba com y aprendiste el español en la escuela. ¿Querés contarnos un poco sobre esto también?
La nenavit da huakta ina niachek taka ina saligaktaan ina habit. Ayem yenagat, Ruperta Pere. Mi nombre es Ruperta Pere y gracias de que ustedes hoy podemos estar acá y escuchar estos relatos que tenemos en común en los pueblos indígenas, en nuestro país, ¿no? Como Argentina. Yo gracias que mis padres me... O sea que forzosamente me habían enviado a una escuela que donde solamente se hablaba el castellano. Y bueno, desde ahí nosotros empezamos a también a, es como que como éramos niños, yo me fui a los casi ocho años cuando hice la escuela primaria. Y yo no hice, en ese tiempo no había séptimo, yo hice solamente el sexto grado. Y después, bueno, con la constancia y perseverancia de mi familia, porque ellos decían que, bueno, es importante que nosotros podemos hablar el castellano, porque en esa comunidad, en el Gran Chaco, muchos de acá, de las personas que conocen, entonces todo era monte, ¿no? Era el monte el impenetrable, donde está ahora, estamos muy cerca de la... Si uno googlea, hoy está en la tecnología, la fidelidad, que es una reserva. Nosotros estamos muy cerca ahí. Tenemos gracias a la lucha de nuestros padres, nuestros abuelos, se mantuvo la 10.000 hectáreas en ese paraje, que es Miraflores. Miraflores, ¿por qué quedó Miraflores? Porque cuando vino el colonizador, el agricultor, que es Roche, que no es de los pueblos, dijo, hay muchas flores, claro. Y bueno, y el indígena cuando escuchó eso, dijo, no es colores, son Lauogosat decía, que era como un lugar de muchas flores porque había muchas plantaciones de lapacho, de todos colores, de todo lo que vos ves, era hermoso en la primavera. Entonces, cuando nace justo este colono, llegó ahí, wow, tenemos acá todo esto, que es una tierra muy fértil. Nosotros estamos muy cerca lo que es el... si vos te vas más para el norte, tenés el Pilcomayo, y después, bueno, tenemos todos los afluentes... de los ríos, ¿no? Tenemos el Bermejo, el Lachugué, y después, bueno, de ahí empalma lo que es el río Paraná. Cuando yo llegué acá, en el año 1985, el único que abracé era el río Paraná. Entonces, bueno, y un día me decían, ¿sabes nadar? Y sí, vengo de los afluentes donde estamos, donde nosotros cuando había crecida de los ríos, sabíamos ir a buscar los animales, cruzar, ponerlo en tierra firme con los animales. Mirá las cosas que hacíamos. Así que bueno, eso nosotros hemos pasado. Bueno, todo esto, lo que le cuento hoy, yo vengo desde ahí. Yo hice el secundario en Roque Sáez Peña, Chaco. Y en Roque Sáez Peña me encontré con, bueno, ya venía, el único que la escuela primaria era una escuela católica, que se iba cada 15 días el padre y las hermanitas monjas que nos enseñaban a leer y escribir. Era eso. Y siempre mi papá estaba muy agradecido. Pero había otra cosa que no nos dejaba, por ejemplo, nos apartaba, ¿no? Cuando hablamos la lengua, y nos apartaban. Entonces nos ponía uno y uno y así. Bueno, pero nunca dejamos de ir, nunca dejamos de, no. Hasta que hemos podido lograr esa barrera de poder llegar y terminar el primario, ¿sí? Entonces eso también fue una gran alegría de mi familia. Después, bueno, fui creciendo a los 19, 20, hice el secundario en Roque Sáez Peña. Bueno, ahí era otra cosa, que me encontré con esta barrera de no se permitía hablar dentro del colegio, que era un colegio católico. Pero bueno, yo, bueno, desde ahí empecé también a aprender, ¿no?, esta religión y este catolicismo, que mi parte de mi ancestro, de mi cosmovisión, fue algo, es como que conocer también. Me gustó conocer también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las creencias, esa creencia que tenemos tan arraigada, que yo cada vez que nos decía que teníamos que hacer un rezo, y yo ya la tenía desde chica, porque eso nos inculcaba nuestros abuelos y nuestros padres. Y eso me dio también la fortaleza y también de poder aprender, ¿sí? Y aprender y ser bilingüe intercultural, porque la verdad que mis palabras jamás voy a dejar, porque son las que yo me comunico con mi familia, con mi gente. Bueno, donde yo nací, crecí, hay muchas poblaciones indígenas. Está Qom, Wichí, Pilagá, Guaraní y Mocoit. Y otras lenguas más. Tenemos el italiano, alemán. Bueno, todas esas lenguas yo creo que tengo acá en mi cabeza. Y la puedo hablar y la puedo escuchar y puedo interpretar. Entonces, eso también me facilitó mucho. Esa parte es como que, bueno, ahí donde vengo esta fortaleza que tengo hoy. Y bueno, cuando llegué en Rosario, le cuento esto un poquito para no aburrirlo, ¿sí? Cuando llegué a Rosario, lo único que me encontré es abracé el Paraná. Cuando me fui a caminar, me acuerdo que yo llegué en mes de agosto. Y ese agosto era, hacía frío, claro, yo vengo de un norte que 45 grados de calor, por eso siempre digo que a estos para mí no es nada, porque 45 grados de calor tenemos el norte y acá a veces hace que no es comparable, así que bueno. Pero cuando yo llegué y bueno, sentí eso, frío, mucho frío, bueno, Después fui acostumbrando. Como toda persona, como todo ser humano, uno se acostumbra, ¿no? Un lugar. Bueno, estas migraciones, que fuimos migraciones internas, a través del desarraigo, la falta de atención de la misma Estado, y eso creo que esto todavía sigue. Y bueno, a partir de ahí, de esa memoria ancestral que tenemos, también hubo mucho genocidio en nuestra región, tanto como Formosa, Chaco. Bueno, tampoco nosotros, siempre esto nos decía el abuelo, no, porque las divisiones territoriales lo hicieron la política, pero nosotros no teníamos divisiones territoriales, no teníamos Formosa, no teníamos, por ejemplo, Bolivia, no tenemos Paraguay, no tenemos, no, todo era, nosotros reconocíamos a través de los relieves y reconocíamos a través de las montañas y reconocemos a través de los, del norte de nuestro país. Bueno, eso lo tenemos presente nosotros. Que ahí conocí lo que es la educación formal, que estaban divididos. Para nosotros la educación no es unas divisiones, no es una materia. Para nosotros es todo. Si no tenés educación, no tenés salud. Para nosotros no es una materia separada. Entonces, todas esas cosas fuimos aprendiendo también. Y también fuimos aplicando. Cuando digo esto del genocidio, pero también trajo el etnocidio, donde también que fue más grave. Entonces, eso también hemos sufrido. Pero bueno, acá estamos. Hoy por hoy, toda esta charla nos trajo esto, que a mí me gustó mucho de poder escribir y quedar algo de las lenguas, ¿no? Que, por ejemplo, algunas canciones, poesía, hoy estamos en un lugar donde realmente es importante, para mí es muy importante, ¿sí? Entonces, yo lo que le decía, que cuando llegué, no fue fácil. Me costó mucho adaptarme el ritmo de vida, el ritmo de una ciudad. Y entonces dije, ¿por qué esta gente que está todo junta y allá nosotros teníamos la...? Bueno, eso es lo que me pasó también. Y ¿sabe qué? Yo me iba a buscar pluma y semilla y otros materiales para que yo pudiera seguir trabajando en artesanía. Porque yo soy artesana. Yo hago esto, todo lo que es la tejido vegetal de la totora. La totora tenemos un montón acá en el río, en la costa, ¿sí? Así que, bueno, eso quiero que, bueno. Después, bueno, acá me preparé ya con otro ritmo. Conociendo este ritmo, me preparé. Donde no fue fácil también porque tuve que transitar muchos caminos para llegar a donde estoy. Entonces, lo que hice, lo primero, cuando nosotros fuimos relocalizados de zona norte al oeste, yo tenía una casita muy chiquita que me fue dando, me dio servicio público de la vivienda. En el 1981. Entonces, ahí empecé yo con las comunidades, trabajar con la comunidad, porque me buscaba, porque yo la única que era bilingüe, yo la única que podía hablar, la única que sabía leer, la única, era como una herramienta especial. Entonces, ¿qué hice? En un paredón yo agarraba y hacía afiches, buscaba los afiches y daba clase ahí. Nos sentamos todos en el piso porque las hermanas, había mocoit, guaraní, com, y que no entendía su propio, el castellano, entendía su propia lengua. Entonces, desde ahí, entonces, bueno, empecé a seguir ese camino. Hasta que un día me proponen del Ministerio de Educación de la Nación, en ese tiempo estaba el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, bueno, nos dieron una beca para que nosotros podamos ser capacitadores. Y así empecé. Después siempre fui trabajando desde la municipalidad voluntariada. Siempre hacía voluntariada de la salud pública, hacía siempre voluntariada de las escuela bilingüe que recién se estaba haciendo. Por favor, me corta cuando es largo, porque yo hablo cuando es... entonces, bueno, me acuerdo que la escuela era una casita y esa casa yo colaboraba, porque yo tenía también mi sobrino, mis hijos, así que algo tenía que hacer. Y así fue mi vida. Y después, bueno, toda esta colaboración que hice, un día me llamaron para quedarme como planta permanente, así que de la municipalidad. Y bueno, y acepté y aquí estoy. Después, bueno, fuimos trabajando también de un decreto de la 1991, que está en la municipalidad, la Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Rosario. Así que, bueno, y un día me llamaron también como prestada, porque estaba en un centro cultural, el Obrador, que está muy cerca, el centro cultural donde todos los técnicos que hicieron estos poemas, yo estaba ahí, trabajaba ahí. Pero después un día me dijeron que, bueno, si yo podía venir a la Dirección de Pueblo, y bueno, lo pensé y dije que sí, que yo voy a venir, sí, vengo, Leo. Así que, bueno, es por el tema también de la comunicación con la comunidad. Porque la comunidad parece que los jóvenes y los niños sí que van perdiendo su lengua. Pero la gente mayor, como yo, como otros, nosotros la tenemos vigente todavía. Y nosotros hablamos mucho la comunidad, muy poco el castellano y sí la lengua nuestra. Y también están las escuelas bilingües, intercultural. Así que, bueno, eso también es importante. El avance que hubo desde ahí, mucho avance nosotros hicimos. Hoy por hoy, algunos chicos que están estudiando, que son antropólogos, abogados, enfermeros, recibidos, y bueno, y mucho más, ¿no? Que hay un avance de la comunidad COM en Rosario. Y eso muy poco se habla, pero yo hoy digo que sí, que estamos. Y que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de esta población. Y bueno, yo ahora en la Dirección de Pueblo Originario soy la coordinadora de esta Dirección de Pueblo Originario, porque tiene que ver también la Menawa Maichi Aktaka, como siempre digo, que es a través de la lengua. Porque muchas veces hablo con ella una lengua, que el castellano a lo mejor me va a entender, pero una hermana, un hermano que no habla el español es muy difícil. Entonces yo soy un poco la traductora y me gusta traducir y escribir también poesía, canto, bueno, eso, me encanta. Bueno, ñache.
Bueno, Ruperta Pérez, señoras y señores. Siempre es muy fascinante escucharla a Ruper hablar porque ella despliega todo un mundo infinito que creo que es parte también de, bueno, encarnar una cosmovisión. Siempre se... Y un poco las entrevistas que formaron parte del libro este que estamos hoy también compartiendo. Bueno, tenían este tono, ¿no? Era como charlar y charlar y charlar y escuchar y las historias sobre el monte, las historias sobre la infancia, los recuerdos. Y también todo esto atravesado por el contexto actual, la necesidad también de que los pibes, las pibas nacidas en Rosario puedan recuperar algo de su cultura, que no se pierda, materiales para la escuela, un poco también ese fue el objetivo de este libro, que igual ahora les vamos a contar un poquito más sobre esto para los que todavía no, o que no escucharon hasta ahora de qué se trata. Pero bueno, me interesa ahí con Vivi charlar un poquito sobre esta cuestión de la vuelta hacia la identidad, que si la poesía en tu caso viene un poco como esa búsqueda, si son dos búsquedas que en algún momento se juntaron, o si también eso, la, el intento de ir hacia esa fuente, hacia ese lugar en donde te escuché decir en una entrevista que los ancestros los están esperando, si la poesía es una herramienta para eso, si tiene que ver con eso.
Buena entrevistadora esta chica. sí, gustamos de decir que nuestra gente nos deja llegar Kuifique Cheyem, nuestros antiguos, los espíritus de nuestros antepasados, no solo humanos, sino todas las fuerzas de la naturaleza que han hecho posible que lleguemos hasta acá. Todos esos son nuestros ancestros. Digo porque estamos acostumbrados a pensar en lo humano, antropocéntricamente, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que llegamos donde nos dejan y no llegamos donde no nos dejan. Y eso a uno que anda en el camino de la poesía le es muy fácil de percibir. En el caso de esta invitación, llegué de manera espontánea, automática, no hubo ningún tipo de obstáculo. Y uno se maneja observando, hay un procedimiento nuestro de actuar, de desenvolvernos como personas en el mundo que tiene que ver con la observación permanente de todo, de todo. Supongo que no es solo mapuche ese método de existencia, ¿no? Pero yo lo recomiendo. Porque si uno se pone a observar, vieron que a veces se traban las cosas, no salen, pasa algo, y no tienen que ser. Y uno fuerza ahí porque la persona, el che, es terco. Es terco. Pero el obstáculo se posterga. Y después las cosas salen mal. A nosotros nos gusta la expresión salió bien y la expresión salió mal. Lo mismo, digamos, esa expresión aplica a situaciones cotidianas, como cuando termina esta feria, nosotros vamos a decir, salió bien. Y a veces las cosas salen mal, hay ceremonias que salen mal, porque se hacen las cosas mal, ¿no? Mañana vamos a decir, salió bien, o esta noche vamos a decir, salió bien, porque por mi parte siento que a veces hay que recordarles a las instituciones académicas, políticas, institucionales, que tienen que hacer un ejercicio pleno de la interculturalidad, que esto es constitucional. A la poesía nunca hubo que avisarle eso. Yo estoy desde los 15 años dando vueltas en la poesía y nunca, en ningún momento, en ningún lugar y en ninguna institución, el colectivo familiar y afectivo de los poetas y los organizadores de eventos como este tuvieron que ser reprendidos de decirle, che, ¿no te parece que hay que hacer una mesa como lengua más? No, nadie les avisó a ustedes, surgió espontáneamente, por eso las cosas salen bien, porque es una forma de vinculación horizontal con los otros pueblos, ¿no? Entonces, eso hace que yo esté contenta de estar acá y sienta que tiene sentido seguir andando, porque tampoco es tan fácil andar afuera de la casa durante tanto tiempo, circulando entre tantas energías, que es lo que uno hace cuando maneja la poesía, o por lo menos el tipo de poesía que hacemos quienes trabajamos la palabra mapuche, ¿no? Ojalá uno pudiese decir que es un artefacto estético. Hace un rato Ruperta decía, hablaba algo así como que para nosotros es espontáneo el rezo, la plegaria, ese modo humilde de manejarnos dentro de la existencia, porque somos muy pequeños, somos personitas, ¿no? Entonces, Mi vínculo con la poesía, por supuesto, que fue modificándose desde que era muy pequeña. Empecé sintiéndome poeta, así importante, con palabra mayúscula. Buscaba, no sé qué buscaba, era adolescente. Digo, la poesía a mí me contuvo y me fue guiando de modo tal que pude encontrarme en mi ser mapuche, en mi persona mapuche, en mi mapuche ñen, en esta forma de existencia que tenemos, gracias a la poesía. Porque mi generación tiene una generación anterior, que es la generación con la que yo crecí y me formé estética, ideológica y políticamente, que es la generación de una poeta que ustedes deben conocer, que es la poeta Liliana Ancalao. Y entonces mi acercamiento, como no pudo ser familiar, porque nosotros somos diaspóricos, somos gente, mapurbe, se usó mucho tiempo esa palabra, guarriache, decimos, gente de los barrios, gente que nació en las periferias urbanas. Porque el despojo territorial conlleva un despojo de clase también, ¿no? Entonces, esas personitas que nacimos en las ciudades, en los barrios, no teníamos una LOF, no teníamos una comunidad ancestral, no teníamos un idioma. La poesía mapuche cumple una función específica que ahora yo ya grande y habiendo andado tanto camino en este trabajo que es la poesía, me doy cuenta que funciona, que sirve, y es lo que a su vez hizo la poesía de Liliana conmigo, ¿no? Que tiene que ver con ese despertarse algo que sabe, algo que está latiendo, pero que yo siempre digo, es algo que son esos ancestros, esos Cuifique Cheyem, que yo siempre digo, estaban esperando a que volviéramos a ser gente. Se puede ser persona, pero no todos somos gente. Menos en el presente, ustedes saben, está muy complicada la cosa con la humanidad. Y entonces, eso hizo que mi forma de vincularme con la escritura haya tenido una serie de modificaciones que tienen que ver con la toma de conciencia de la enorme responsabilidad que tiene la poesía. De esto se habló ayer, aquí, a esta misma hora, en la mesa de poesía, imaginación y política. Lo mismo cabe para todos, ¿no? Entonces, la poesía llega, la poesía motoriza, la poesía contiene y acciona. Entonces, no es gratuito el tipo de mensaje o sentido que uno comunique a través del texto poético. Y también uno ahí tiene que ayudar a que aquellas demandas y formas que están pidiendo ser defendidas en nuestro pueblo también lleguen por ese costado, ¿no? Nosotros decimos, yo pertenezco a un pueblo que en este momento tiene un montón de reclamos territoriales, procesos represivos, torturas, persecuciones, un poco de eso se trató el poema que elegí compartir con ustedes anoche y que tiene que ver con que no va por un lado el poeta o el artista mapuche y por otro lado esa gente que ustedes ven que está siendo criminalizada. No somos separados, somos uno. A mí me toca estar hoy acá. Pero antes de llegar acá yo vi... Pasé por Neuquén, que es donde tuve que consultar y ver y entrevistarme con la persona que atiende mi salud, pues nosotros nos atendemos por salud mapuche, ¿sí? Entonces, esas recomendaciones, ese control, ese acompañarnos permanentemente entre personas de un mismo pueblo, es parte de lo cotidiano. Y en ese devenir, a mí me gusta siempre decir que los poetas mapuche a veces somos infiltrados en lugares donde nos toca llevar una información contrahegemónica, porque verdaderamente lo que los medios no dicen es todo esto, es todo este trasfondo de, como decía el poeta El Lamien Elikura, Chayay Elikura Chihuaylaf, que él decía, esta lucha es por ternura. Siempre que se televisan o se masivizan algunos eventos vinculados con el pueblo mapuche, que en general son atribuciones de incendios o cosas así, se genera una imagen criminal de las personas de nuestro pueblo. Y yo, que circulo por los territorios, solo veo viejitos haciendo ceremonias en la tierra, ancianas tejiendo, gente que nos reta, que nos dice, vos, ¿qué andás tanto ahí? Cuídate, cuida tus energías. Sí, yo las cuido. Voy donde me dejan llegar, ¿no? Entonces, la poesía llega donde a veces nuestra propia gente no llega porque no tiene el permiso institucional para llegar. Nuestras autoridades espirituales no llegan, las machi, los lonco, la gente piñancuye, responsables de ser autoridades espirituales, a veces no pueden llegar a comunicar estos modos de existencia, pero habitamos una misma nación. Entonces, a mí me gusta decir, y si querés con esto cierro la respuesta, que la poesía que a nosotros nos toca hacer en el presente tiene la responsabilidad de hacer un tipo de interculturalidad a la inversa. Y yo doy fe de que eso funciona. ¿Por qué interculturalidad a la inversa? Porque es explicarle a la sociedad no mapuche, en nuestros casos, cómo somos, qué hacemos, cómo pensamos. Y todo eso atraviesa nuestra poesía, ¿no? Cómo son nuestros modos de habitar el mundo, cómo nos relacionamos, qué nos ha pasado, qué queremos que nos pase. Pero también, si uno como pueblo se queda muy endogámico y muy entre nosotros y no sale hacia el otro, no vamos a poder en el futuro, en un futuro que sea, cuando lo merezcamos, cuando todos volvamos a ser gente, todos juntos, ¿no? Entonces, en mi caso, no entiendo la poesía solamente desde su, digamos, costado estético, sino, y tampoco diría desde su costado político, sino desde esta comunicación espiritual que genera. Entonces, bueno, por ese lado es el tipo de poesía que a mí me toca hacer. Y digo que a mí me toca hacer porque tampoco es que uno elija, no es tampoco, es algo que viene con uno. Y si viene y uno lo moviliza, es una energía, como con todo. Tengo un lamien muy jovencito, lamien le decimos nosotras las mujeres a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, y los varones nos dicen hacia las mujeres. Pero como decíamos el otro día, entre varones utilizan otro término. Esto ocurre en las lenguas, es la diversidad lingüística. Bueno, tengo un lamien mapuche tehuelche, porque la provincia de la que vengo, Chubut específicamente, se autorreconoce como mapuche tehuelche, que es jovencito, es hablante, tiene allí un conocimiento muy acabado de la lengua y empezó a escribir poesía hace un año. Y yo observé, total, ahora soy la mayor. Ahora me toca estar en ese otro lugar. Y veía lo que iba apareciendo. Y a veces le vienen los textos en mapuzungún y a veces le vienen en español y a veces le vienen híbridos. Y esa poesía la pudo sacar porque es un lamien que tiene una drag. Tiene una drag que se llama María Leu. Y entonces, cuando la gente dice, ¿cómo una drag mapuche? Qué raro, ¿no? ¿No están un poco colonizados? No, en nuestro pueblo siempre vinieron las personas más sagradas con dos espíritus. Dos espíritus, así se le dice, epupulí, dos espíritus. Y esas personas son personas, en general son agentes de sanación y que son muy sabias. Muy sabias. Entonces Estela Mien empezó a... Yo le dije, usted joda con la poesía, pero la poesía lo va a ir a buscar a donde usted esté y no le va a disculpar. Si está en su trabajo, si está caminando, si está llenando un Excel, la poesía llega. Bueno, Lamien, lo tomo como un gulam, que le decimos así a los consejos, me dice, y voy a estar atento. Bueno, digo, es ahora. O deja de escribir y sigue su vida, o sigue y se la banca. Porque no es tampoco que los poetas que pertenecemos a un pueblo tan estigmatizado no tenemos procesos de ataques racistas. Los tenemos, no al lugar. No es algo a lo que nos interese darles prensa, ¿no? Porque a todo lo que se le da fuerza, se lo refuerza. Y ese Lamien, el día de hoy, ha hecho un camino hermoso con la poesía. Cada vez que yo leo uno de sus poemas, sé que ahí hay un espíritu antiguo bajando, comunicando, mediatizando, canalizando. Usemos la palabra que sea, porque la energía no necesita, digamos, traducción. Viene su poesía y son mensajes muy antiguos. Por eso a veces le vienen en mapuzungún y a veces le vienen en español. Es raro cuando uno lo explica así porque parece que se pone medio místico. Pero no podría explicarlo de otro modo porque es la verdad. Y hoy, tanto tiempo después, yo le digo a Selamien, vio que yo le dije, la poesía lo busca uno, pero no es la poesía. Son, como muy bien dijo nuestra amiga, ahora somos amigas. Son nuestros ancestros que están ahí esperando que seamos gente, ¿no? Así que, bueno, gracias por la pregunta.
Bueno, yo lo estoy pasando muy bien, es un deleite escucharlas. Espero que ustedes también. Bueno, se me ocurren muchísimas cosas para seguir charlando. Les quiero contar un poquito del libro para situar un poco lo que sigue también de la charla. Que no sé cuánto estamos, supongo que vamos bien, me avisarán si en algún momento hay que cortar. Sí. Bueno, les cuento un poquito de... Les cuento un poquito del libro para las personas que no estuvieron ayer, que hicimos la lectura. Es un proyecto que surge de la necesidad, la intuición, las ganas, un poco de bajar un poco este saber, este conocimiento que existe en la ciudad de Rosario, que está en las personas de la comunidad, pensando en las personas que nacen acá en Rosario, y que por ahí no tienen necesariamente el monte adentro como lo tienen las personas que nacieron en el monte. O quizás no tanto, no lo sé. No sé si están así, pero bueno. La idea era un poco compartir también con las personas que no son de la comunidad saberes y conocimientos que creemos que son muy valiosos y que están dentro del entramado cultural de la ciudad, que tiene que ver con las personas de la comunidad que viven en esta ciudad hace muchos años y que también construyen la cultura de esta ciudad. Y bueno, un poco ese doble objetivo, ¿no? Hacia el interior de la comunidad y también hacia afuera de la comunidad, hacia cualquier otra persona que tenga ganas de conocer un poco más. El libro lo hicimos en base a entrevistas, muchas charlas con Rupert y con otras personas que ella fue... Bueno, que fue contactando, fuimos hasta la casa de Silvia, bueno, con Arsenio, Dina, Noelia Naporici, bueno, gente de la comunidad que nos fue contando en relación a, bueno, esto, recuerdos del monte, recuerdos de infancia, y empezó a aparecer el Mapic, que es el algarrobo, como un poco el personaje principal de la historia. El libro es un libro que es un poema largo sobre el árbol, que va narrando las distintas etapas a lo largo del ciclo de las estaciones. Que las estaciones, esto lo cuento rápido, Ru, después vos si querés explayarte, pero las estaciones en la cosmovisión Qom son 5, porque además de las 4 que conocemos, también está el tiempo de los frutos, que es el momento de la cosecha, que es un momento muy importante también. Entonces, un poco el libro va narrando el vínculo de la comunidad con el árbol y obviamente pensar la comunidad como un todo, ¿no? O sea, esto que también decía Rupert antes. Ahí la comunidad también son los árboles, también son los pájaros, también es el río. Eso es la comunidad. Entonces, un poco la idea era intentar, aunque sea un poquito, bajar a un libro y a la linealidad de un libro y al papel y a la palabra, ese entramado tan complejo que es una cosmovisión. No sé si fue posible, creo que es imposible hacerlo, pero por lo menos nos acercamos un poco. Algo quedó hermoso y estamos muy orgullosas de este trabajo. Y bueno, en relación a esto me interesa pensar que pareciera que la poesía muchas veces tiene esta cosa del relato como de lo chiquito, ¿no? De lo cotidiano, el árbol, los pájaros. Digo, de lo chiquito y lo cotidiano en contraposición al gran relato, a la cosa épica, ¿no? A los relatos de los héroes y las doncellas encerradas en una torre y que el héroe la rescata y toda esa gran épica de muchas veces a la que estamos acostumbrados, la poesía pareciera que va siempre como por otro carril, el carril de lo, podríamos decir, insignificante desde esta mirada, ¿no? Desde esta otra mirada. Y pensaba un poco también en relación a lo que decía Vivi de las inteligencias que usa la poesía, porque también más allá de la razón, más allá de la cosa más mental en la poesía, y creo que también hay algo de eso que necesariamente se hilvana con todo esto que estamos charlando en relación a las identidades originarias, hay el uso de... Está puesto en juego las inteligencias diversas, la inteligencia corporal, la inteligencia espiritual, la inteligencia de lo sensible, de la escucha del entorno, de la lectura del entorno también. Lo intuitivo, exactamente. O sea, está puesto en juego todo eso. Y está valorado, y es necesario y es importante. Por eso creo que somos poetas, porque nos interesa esa parte del mundo y no tanto la otra. Y pensaba, Rupert, para que nos cuentes un poco de tu rol de artesana, porque me resulta inevitable pensar que cuando vos haces tus tejidos, también es una manera de escribir o de narrar una historia. Esta idea de que, bueno, el pueblo Qom es un pueblo... es un pueblo... Tenemos 10 minutos, te aviso. Así que es un pueblo ágrafo, se dice. En sentido, bueno, es, sí, no, es el relato oral es la manera de la transmisión. Pero bueno, inevitablemente pienso en tus tejidos, en tu trabajo como artesana y en todo ese laburo que también tiene que ver, ¿no?, con la escritura y con la escucha del entorno, el mensaje de los pájaros, todo esto que trae la comunidad tan interesante y que no puedo dejar de pensarlo como separado de eso, de la poesía también. ¿Podés brevemente contarnos un poquito de eso?
Nosotros tenemos una forma de las actividades que tenemos como gente del lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos esta cosmovisión muy presente que todo el tiempo nosotros no tenemos. Hay momentos, por ejemplo, esto es lo que recordaba, las cuatro, nosotros tenemos cinco estaciones que no son estaciones. Bueno, eso para entender lo que es la estación para nosotros. Para nosotros es algo como según en nuestra observación también como pueblo, porque no tenemos tampoco Por ejemplo, la hora, ¿no es cierto? En el horario para tomar un medicamento. Nosotros en el hablo esto en el monte y acá también, por eso hablé hoy de salud pública como estaba como voluntariada, porque claro, si yo digo teta, nagalaiñea, vitata, quiere decir que yo puedo tomar un medicamento cada 8 horas. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Como una forma de cuidarnos también y también de la observación. Y tiene que ver también mucho con la naturaleza, el medio ambiente, las plantas, el agua. Nosotros siempre tenemos como una ceremonia que saludar, ¿no? Esta cosmovisión antigua, y siempre la tenemos presente en todo momento. No es que lo hacemos por, no sé, para... No, sino que también hacemos para nuestra sanación de nuestra familia. Por ejemplo, yo soy artesana, entonces yo tengo un momento para buscar material para hacer la artesanía, buscar los materiales. Tiene un proceso bastante largo, a veces también es muy considerable el valor, eso, ¿no? Porque hay que secar, hay que extraer de la planta, hay que secarlo, todo un proceso. Después de ahí tenés que trabajarlo, limpiarlo, y después, bueno, querés tener un color, obtener un color, también hay que buscar en el monte, en las plantas, los colores que uno quiere, y después ahí recién se hace el objeto sería como esto, como el cotaquí, que mucho eso nombra acá en el libro, ¿no? Que la abuela le muestra a la niña las chauchas más dulces, ¿no? Y también le muestra al monte qué es lo que hay en el monte. Eso es la vida comunitaria de esta comunidad de pueblo originario en el Chaco. Lo que estoy relatando es real y hasta ahora vive en las comunidades, en sus lugares de origen. Yo tengo la gran mayoría de mis hermanos que vive en el impenetrable. Ellos hacen cultivo, también hacen ganadería y trabajan la tierra, cuidan el monte. Bueno, todo eso. Y todavía viven en eso. Y también ellos cuidan mucho lo que es la medicina ancestral, que tenemos muy poco ahora. Entonces, bueno, eso se cuida mucho para que eso se conserve. En mi rebeldía, no respetando al Nowet, que es el dueño del monte, el Nowet ese es como el dios del monte, me traje algunas semillas hace muchos años ya, de stevia, de la stevia que se compra acá en la farmacia. Bueno, y yo traje una semillita, hasta ahora tengo. Ese fue mi rebeldía también, para tener esa planta para poder consumir, para darle una infusión a mis nietos y también a la comunidad, porque eso es lo natural que nosotros tenemos. Eso, ¿no? Yo soy artesana desde muy chico. No me acuerdo en qué momento fui artesana, pero era muy chico. Y la artesanía, por ejemplo, no, es comunitario. Por eso es única. Cuando uno deja una cestería o un cotaquí para tejer esto, viene un chico, una que está desocupado, va trabajando. Y una vez que uno se da cuenta, ya está terminado el objeto. Bueno, esos son también las artesanías. Son parte de nuestro trabajo como comunidad. Y todo lo que nosotros, por ejemplo, esto, ¿no? De la Bueno, espero que hayan entendido. Ya, check.
Perdón, es que esto, el tiempo es tirano. Aparte de un montón de otras actividades, sí. No, me hacía de atrás así, así. Bueno, sí, es todo muy, muy amplio, muy hermoso. Estamos muy felices de estar acá. Espero que les haya gustado. Obviamente que la podemos seguir por fuera de esta mesa. ¿Querés leer algo como para cerrar?
Bueno, este es el libro mío que traje, está por allí en alguno de los puestos, lo van a reconocer por las flores amarillas y muy brevemente y podado voy a leer un poema que es muy largo, nosotros escribimos largo, pero les quiero despedirme con este poema que es del próximo libro que se llama La Wen. El lawen es, podría pensarse como nuestro remedio, nuestra medicina, que en general son plantas, son yuyos, son hierbas naturales. Y como la compañera mencionó esto, quería cerrar para que entendamos cómo los distintos pueblos originarios nos vinculamos de manera idéntica con los territorios, en esa... con ese cuidado, ¿no? Entonces, en este fragmentito de poema que voy a leer van a aparecer esos protocolos de comportamiento que deben existir siempre ante los entornos de las vidas no humanas, ¿no? Justo acá lo tenía en PDF. Permiso. Permiso, Lawen, te nombramos. La Wen Kuye, la Wen Fuya, la Wen Ulchazomo, la Wen Weye Wen Tru, Kuifique la Wen les nombramos para que los nietos de los nietos de los nietos nuestros sepan que aquí hubo mucho la Wen, que en Puelmapu utilizamos diariamente todo lo que brota, maqui, boldo, chilco, quilimbay, que donde la mancha negra por el fuego crece en su locura dirigida, antes subía el lawen, que cada parte curaba algún mal y no otro, las raíces, el tallo, sus hojas, las flores también, que incluso la tierra y las piedras de su entorno tenían allí sus funciones, el barro, la greda, los pantanos, Pelei me dice que sí. ¿Ven? Esto es común, cada pueblo nombra desde su lengua sus entidades naturales. Acá el poema sigue mencionando el trayenco, que es la cascada. Hay padecimientos que se curan únicamente con el agua de cascada. ¿De cualquier cascada? No. ¿A cualquier hora se levanta ese agua? No. Protocolos. Todo esto también... lo comunica la poesía que hacemos desde los pueblos originarios, así que gracias por escuchar tan atentamente y con tanto corazón, porque el corazón se ve en las miradas. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias.